I'm turning today to Paul's letter to the Romans, chapter 8 and verse 11.
Voy ahora a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 11. Romanos 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y el día de hoy, en un estudio único, vamos a estudiar el proceso de la santificación. Recientemente estudiamos cierta serie, y antes de estudiar otra serie, tenemos la oportunidad de estudiar diferentes puntos, y en este caso el proceso de la santificación. Y estábamos estudiando la semana anterior cómo corregir la flaqueza espiritual. Entonces me parece apropiado ver estos versículos en Romanos 8 y ver la enseñanza inspirada del apóstol al respecto de cómo debemos santificarnos. La santificación, primero que nada, comienza con la salvación. Obviamente, si no hay conversión a Cristo, si no hay salvación, no puede haber santificación. No puede haber mejoría en la vida. No puede haber avance en la piedad. Y tal vez parezca obvio, pero es necesario que el apóstol Pablo enfatice esto. Y voy de vuelta entonces al versículo 3. Y vamos a ver versículos consecutivos a medida que consideramos este primer encabezado de que la santificación comienza de forma esencial con la salvación. Versículo 3, el apóstol nos dice, porque lo que era imposible para la ley, es decir, los 10 mandamientos, no solamente de hecho los 10 mandamientos, sino la exposición de los 10 mandamientos que Moisés nos da, y hay que acordarnos de los 10 mandamientos, hay que acordarnos que cada uno de ellos son una indicación de un grupo de cosas de justicia. Vemos los mandamientos negativos, dice por ejemplo, no hagas esto, no hagas aquello, ni aquello tampoco. Pero también tenemos que recordar que cada mandamiento solamente es la cabeza de una familia de pecados. El mandamiento, por ejemplo, que dice no matar, no asesinar, es la cabeza de una gran familia de pecados de asesinato, que incluye odio, asesinar la libertad de personas, el respeto de las personas y la felicidad, etc. Es la cabeza de la familia de pecados. Por ejemplo, quitar la vida. Ese es el principal pecado, pero también quitar cualquier otra cosa. Y todo mandamiento negativo hay que considerarlo de forma que consideremos la virtud positiva opuesta. Entonces, no solamente es suficiente no matar y no odiar y no quitarle a la gente felicidad y libertad, etcétera, sino que tenemos que ser dadivosos de estas cosas. Así que al considerar esto, los mandamientos, como dijo Moisés en el Antiguo Testamento, él lo explica, él lo expande, los mandamientos están llenos de enseñanza, son solamente un resumen de justicia razonable que Dios demanda de nosotros. La ley es maravillosa, es compleja, y si pudiéramos obedecerla, ¿qué sociedad tendríamos? ¿Qué personas seríamos? Pero hay algo más, hay algo mal con la ley. No es que esté mal en sí misma, porque es perfecta. Es el esquema perfecto de justicia, es hermosa la ley. Describe una persona perfecta, una sociedad perfecta, si tan solo pudiéramos lograrla. Pero hay una debilidad fatal. Y la debilidad, de hecho, no está en la ley, sino en cierto sentido lo vamos a estudiar y explicar. Y el apóstol lo dice aquí, en el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, a pesar de que es maravillosa y perfecta, y sus altos estándares que tiene, dice, por lo que era imposible para la ley, porque por cuanto era débil, una debilidad fatal, no un error, pero una debilidad, por la carne. Ese es el problema. Después de todo, la debilidad no está en la ley, sino en nosotros. Eso es lo que quería decir antes. Porque la ley requiere que la obedezcamos de forma voluntaria. La ley requiere obediencia. Y Sí, las personas, la sociedad, que tendrían que obedecerla, son caídos, están caídos y son pecaminosos y son corruptos y son débiles, pues entonces la ley no los puede ayudar. Entonces, en cierto sentido, hay una debilidad en la ley. Es perfecta, una ley perfecta, pero es débil a través de la carne. Es decir, la naturaleza caída, pecaminosa. Cada que leas carne en Romanos 8, tienes que tener en mente la naturaleza caída, pecaminosa. Era débil a través de la carne. No hay capacidad de obedecerla. La perdimos. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, así que a pesar de que la ley es perfecta, no hay esperanza para la raza humana. No hay esperanza para ninguno de nosotros. Nunca podemos agradar a Dios. Nunca podemos merecer el cielo. Nunca podemos ser bendecidos por Dios. Sino que más bien por siempre tendríamos que estar separados de Dios y estar bajo su condenación. Y la ley no nos puede ayudar. Es como si alguien hubiera estado como un vagabundo y no se hubiera limpiado por meses, durante meses o años. Y el olor es terrible. Y entonces le pones la mejor seda y casimir y la mejor ropa posible. Y es ropa hermosa, perfectamente entretejida, con patrones maravillosos, pero ellos todavía apestan. La ley es perfecta, pero no puede hacernos dignos del cielo debido a la corrupción de la naturaleza humana y debido a que no podemos obedecerla. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, tengamos cuidado. Él no era pecaminoso, él era perfecto. Pero dice aquí en semejanza de carne de pecado, en un cuerpo humano, es decir, con todas sus debilidades de un cuerpo humano y su susceptibilidad al dolor y a la necesidad, etc. Cristo vino y tomó un cuerpo frágil humano para sí mismo, para que nunca se pudiese decir, ah, cuando Dios se hizo humano, Él mantuvo toda su fortaleza, todo su poder. Así que él tenía ventajas injustas. No, no fue así. Él tomó un cuerpo humano débil y ahí en ese cuerpo vivió una vida de una justicia sorprendente y maravillosa. El bien fluía de él, la virtud fluía de él en todo momento. Hechos y actos maravillosos, todo al respecto de él era perfecto. Él era tan perfecto que sus perfecciones vivieron incluso a pesar de grandes provocaciones. Entonces esta perfección puede ser imputada a nosotros y puede servir como si fuera nuestra propia justicia. Él vivió de forma tan perfecta que podía ganar y merecer el cielo a nombre de todo ser humano que él salvaría un día. Y también él en su cuerpo humano fue a la cruz del Calvario y ahí fue puesto sobre él toda nuestra culpabilidad, toda la culpabilidad de aquellos que seríamos salvos, y entonces fue castigado en nuestro lugar. Fue castigado con un tormento terrible en su alma, y también tuvo dolor y sufrimiento en su cuerpo. El castigo que no podemos describir con palabras humanas, no hay forma de medirlo. Es un eterno castigo del pecado que él tomó a nombre de todos los que serían perdonados. Así que aquí lo tenemos en el versículo 3. Enviando a su Hijo, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Dios le condenó a él en vez de a nosotros. Nuestra condenación fue puesta sobre él, él la llevó, él la canceló, él tomó el castigo de ello, de modo que ya no está ahí. Y si somos un pueblo perdonado y hemos venido a Cristo y hemos confiado en él, entonces toda esa iniquidad y pecado, todo ese peso se fue. Y ya no hay más condenación para nosotros. Esto todo lo cambia. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ahora la culpabilidad ha sido removida y la condenación. Ahora, ¿es acaso posible que después de todo podemos comenzar a vivir por Dios? Sí, sí lo es, porque nuestra naturaleza ha sido cambiada y se nos da un nuevo comienzo. Y se nos da el Espíritu Santo, que nos capacita para obedecer a la ley. Cambia nuestras inclinaciones. Ahora somos salvos debido a lo que Cristo ha hecho, pero ahora, debido a que somos salvos, ahora deseamos esforzarnos por mantener la ley. Versículo 4. Para que la justicia de la ley, que era débil, mientras nosotros éramos pecadores depravados sin esperanza, pues no podíamos obedecerla. Y ahora, después de todo, puede ser cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, siendo capacitados por el poder del Espíritu Santo. Entonces podemos comenzar a obedecer la ley. Y versículo 5, aquí se explica todavía más. Porque los que son de la carne, los que están moldeados conforme a la carne, los que están conformados a la naturaleza humana pecaminosa, aquellos que no han sido salvos y no han sido cambiados y no han sido perdonados, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Antes de la salvación, lo único que queríamos era cosas mundanas y nosotros mismos, cosas del mundo. Pensábamos en las cosas de la carne. La naturaleza humana caída se mostraba. Ven, escucha un sermón, escucha a Dios, escucha las cosas de Dios, pues eso a mí no me importa. No, a mí no me importa nada de esto. Yo solamente quiero las cosas de la carne. Las personas han sido salvas y nunca se les ocurre que sus vidas estaban tan limitadas sin la salvación y que eran personas tan predecibles, que eran gente con un corazón caído. Porque los que son de la carne, los que siguen a la carne, piensan en las cosas de la carne. Y hay personas que me han dicho, esto de repente me despertó. Yo solamente quería las cosas de la carne. Yo era una persona limitada, circunscrita, tan limitada a lo material, a la carne. Y no tenía ninguna mente o corazón o pensamientos o entendimiento de ninguna cosa celestial, de ninguna cosa eterna. Y yo vi mi pequeñez, vi mi insignificancia y mi corrupción. Y una vez una persona me dijo, me sentía como un caracol. Y eso es la verdad, queridos amigos. Pero esto no se nos dice para condenarnos, sino para despertarnos, para que podamos encontrar la misericordia de Cristo. Porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne. O se ocupan de las cosas de la carne. Evidentemente ellos pueden hacer cosas buenas, ayudar a alguna persona, piensen que son buenas personas debido a ello. Pero cuando los vemos, si así éramos todos antes de la conversión, todo está en la carne. Si yo hago una cosa buena, es para el presente, no es para Dios. Nunca es para Dios. Nunca damos gracias a Él. Nunca tenemos gratitud a Dios, ni amor a Él, ni servicio a Él, ni obediencia a Él antes de la conversión. Todo es para el presente, para mí, para el mundo, para las cosas materiales. Los que están en la carne, los que viven conforme a la carne, piensan o se ocupan de las cosas de la carne. No piensan en absoluto en Dios. Pero los que son del Espíritu, solamente por gracia, Dios les ha dado vida. Nos ha dado vida a Dios porque hemos confiado en Cristo. Dios nos ha hecho humildes y ahora dependemos de Él. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan o se ocupan de esas cosas. Las cosas espirituales ahora son muy importantes para nosotros, son preciosísimas. Y vemos esta vida presente en un contexto espiritual. Y el apóstol lo repite una vez más, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. El resultado es la muerte. La muerte eterna. Y el destierro eterno de Dios. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La paz significa reconciliación con Dios, paz con Él, el conocerle y caminar con Él. Y una vez más, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne, antes de ser salvos, todo era vivir por la carne, por el mundo, por nosotros. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, hostilidad en contra de Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Quisiera que tuviéramos tiempo para meditar esto de forma muy profunda. No tenemos deseo de obedecer a Dios antes de la conversión. Y claro que la ley de Dios tal vez le sea interesante al mundo inconverso, donde le viene bien. Ah, ok. Vamos a suscribirnos a una parte y ya estaremos a salvo. Vamos a decir que está bien el que no robemos, porque entonces podemos mantener nuestros bienes. Tal vez nos gusten ciertas partes de la ley en cierta forma y queremos que eso se aplique en la sociedad, pero si la vemos en general y la primera tabla de la ley que es para con Dios, servirle a Dios, depender de Dios, pues no queremos eso. La ley en general la rechazamos. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y después el resumen, versículo 8. Y los que viven conforme o según la carne, no pueden agradar a Dios. Si tú nunca has sido salvo o salva, si tú estás en la carne, pues no puedes agradar a Dios. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Habéis sido cambiados. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, cada persona que ha sido convertida a Cristo, pues entonces el Espíritu de Cristo mora en ellos. Algunas personas tienen buenas intenciones, claro, y dicen que después de ser convertido y después de eso necesita recibir el Espíritu Santo. Y ese es un grave error. Es un completo malentendido de la palabra de Dios. Y es claro y llano que si verdaderamente eres salvo, el Espíritu Santo viene y mora en ti en la salvación. Ese es el bautismo del Espíritu, no algo que venga después de tiempo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que no tienes que esforzarte en encontrar el Espíritu después de ser salvo. El Espíritu mora en ti. En el preciso momento e instante en el que eres salvo, Él entra en ti. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros mediante su Espíritu, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. No es difícil de entender esto. ¿Qué significa esto? ¿El cuerpo está muerto debido al pecado? Bueno, significa que tu cuerpo todavía tiene la sentencia de muerte. Toda la raza humana está bajo sentencia de muerte. Morirás un día en el cuerpo, claro. Tu cuerpo, como cualquier otro cuerpo, salvo o no salvo, morirá. Pero tú no morirás. Porque ahora, de forma espiritual, tú estás vivo. Y de forma espiritual, has vuelto a nacer y un día tu cuerpo resucitará y será reconstituido y será glorificado y será hecho espiritual y se volverá a unir con tu alma. Y eso sucederá cuando vuelva Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto debido al pecado. Eso todavía tiene que morir. Todavía tienes que deteriorarte y morir, mas el espíritu vive, el alma está viva. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Sin lugar a dudas habla de la resurrección. Un día tu cuerpo será traído de vuelta, será reconstituido, será hecho glorioso, como dije ya, y se volverá a unir, Dios lo volverá a unir con el alma. Y después la conclusión, versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos a la luz del hecho de que Incluso este cuerpo condenado será traído de vuelta a la vida de forma gloriosa en el futuro. A la luz de eso, ¿acaso no le debemos a Dios el vivir por Él? ¿Y por las cosas espirituales? ¿Y por la santificación? ¿Por crecimiento en santidad? Así que, hermanos, deudores somos no a la carne. Si tú vives conforme a la carne, significa que eres inconverso y morirás. Versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. No puedes ser verdaderamente salvo si lo único que quiere tu mente y esperanza y aspiraciones en la vida tienen que ver con el presente. Pues claro que tienes que tener cierta consideración para el presente, yo lo sé. Tienes que vivir una vida correcta, proveer para ti la familia, tu hogar, la ropa, sustento, etc. Claro que todo mundo tiene que dedicar tiempo al presente, claro que sí. Pero si todo tu tiempo está allí, y si vives conforme a la carne, por completo dedicado al presente y a la carne, placeres, pecados, juegos, pues eso significa que no eres salvo, es lo que dice el apóstol. Moriréis. Sin embargo, versículo 3 a mitad, mas si por el Espíritu, siendo capacitado por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, las ponéis a muerte, los hechos de la carne, entonces viviréis. Esto muestra que eres un cristiano, que verdaderamente has sido salvo. Amigos, quiero avanzar. No vamos a completar nuestro mensaje esta mañana. Un segundo encabezado. La santificación, la mejoría en la santidad es algo progresivo a través de la vida. Y voy a lidiar con esto brevemente. Donde dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, es algo progresivo. Si voy de vuelta al capítulo 7, brevemente. Versículo 14. Aquí el apóstol Pablo, sin lugar a dudas, se está describiendo a sí mismo como un cristiano. Y aquí muestra cómo hay una lucha constante en contra del pecado. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Capítulo 7, versículo 14. Esas palabras son muy fuertes. Entonces muchas personas dicen, no. El apóstol se tiene que estar describiendo antes de la conversión. Él está hablando de sí mismo como era antes. Claro que sí, antes de su conversión. Pero no es cierto, mira. Y cuando estudiamos el pasaje de forma cuidadosa, nos damos cuenta que él está hablando de sí mismo como un hombre convertido, como un apóstol ya. Y date cuenta de esto. Los estándares del apóstol para él mismo son muy altos. Él está tan atribulado por su pecado. Nosotros, si tuviéramos el privilegio de vivir al lado del apóstol Pablo en su día, me atrevo a decir que sería muy difícil encontrar alguna mancha en él. Pero en su mente, él todavía era un pecador. Y todavía luchaba. Y el proceso todavía avanzaba de santidad. Y así es como él lo dice aquí. Sabemos que la ley espiritual es buena, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Todavía tengo mi antigua naturaleza pecaminosa dentro de mí. Parece que él nos está diciendo esto. Y después, este pasaje deprimente superficialmente, si no lo leemos detenidamente, versículo 15 del capítulo 7. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El apóstol no nos está diciendo que sea una falla total, sino que él lamenta su debilidad y su falla, que continúan hasta que muramos. Después los versículos que siguen, versículo 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, él hace referencia a su antigua naturaleza. No mora el bien. Constantemente tiene deseos egoístas y sugerencias egoístas, porque el querer el bien está en mí. Ya te das cuenta que es convertido, él anhela ser perfectamente santo. Pero ¿cómo hacer esto que es bueno? No, el hacerlo no lo veo en mí. Él sí lo encuentra claro por la ayuda de Dios. Él lo dirá en un momento. Porque, versículo 19 del capítulo 7, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces el pecado vive en mí, versículo 20. Y entonces veo una ley, versículo 21, que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Bueno, voy a hacer una sugerencia. El apóstol dice, voy a ir a predicar. Estoy enfermo, no me siento bien. Las personas son hostiles. La última vez que prediqué en este lugar, me aventaron piedras. Pero debo ir por amor a sus almas. Voy a ir a predicarles. Y otra voz dentro de él dice, no, no vayas. No es razonable que te traten así. Y aparte de eso, estás enfermo. Y entonces tiene una fuerte tentación dentro de él de que deje a un lado esa tarea y esa obra por Dios. Pero a través de la ayuda de Dios, él va. Y dice, en mí hay una voz egoísta que habla. Ese es el tipo de razonamiento que está usando aquí. Versículo 21, capítulo 7. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. La antigua naturaleza todavía estaba allí. Si tú eres salvo, tienes una nueva naturaleza, pero todavía está esa antigua naturaleza en ti, la cual te susurrará. Y luchamos contra ella toda la vida. Versículo 22, prueba que es un verdadero creyente. Está hablando de sí mismo después de la conversión. Mira, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Amo la ley de Dios, dice él. Él es un hombre salvo, míralo, velo. Versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, la ley del pecado que está en mis miembros, mis partes corporales y pasiones. Miserable de mí, versículo 24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. No hay falta de esperanza, sí hay esperanza. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. La antigua naturaleza está allí, las viejas tentaciones, los viejos deseos, y pueden ser derrotados. Capítulo 8. Aquí entonces ahora dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No tienes que escuchar los susurros de la antigua naturaleza, porque el Espíritu de Dios está dentro de ti y tú puedes orar, leer la Escritura y puedes controlarte, y a través de la ayuda de Dios puedes hacerlo, y la nueva naturaleza puede prevalecer sobre la antigua naturaleza y puede resistir los susurros y las tentaciones del demonio. La batalla está ahí a través de la vida, pero tienes todo el equipo. Dios quiere que tengas ese equipo. Dios quiere que tengas y tienes el Espíritu Santo morando en ti. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne que no quiere someterse, Dios enviando a su Hijo, Él canceló la condenación del pecado para los creyentes. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Queridos amigos, tenemos que apurarnos todavía más. Somos santificados por el Espíritu Santo, por la ayuda del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo obra? Voy a apresurarme todavía más, ciertos encabezados, para tu aliento. Obviamente, el Espíritu nos santifica. Primero que nada, digamos, por la palabra de Dios. El Salvador lo dijo en su oración sacerdotal: santifícalos por tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17. No leas la Escritura, déjala a un lado. O léala de forma superficial y no permitas que te hable. Y entonces no vamos a tener santificación. Nuestra conciencia nunca será retada. No seremos alentados a través de la Escritura. El Espíritu Santo nos santifica. Nos da convicción de pecado a medida que la leemos. Nos llama la atención a lo que estamos omitiendo y a nuestros deberes. Mientras más leemos la Escritura, más el Espíritu obra a través de la Escritura. Toda Escritura, dice Pablo, cuando escribe a Timoteo, toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar doctrina, para corregir, exhortar, instruir en justicia, de modo que el hombre de Dios pueda ser perfecto, es decir, completamente equipado, maduro, a través de la lectura de la Escritura. Así que esto es una fuente tremenda, maravillosa, de la influencia santífica de Dios mediante el Espíritu en nuestra vida. Y punto número dos, rápidamente. Vemos la obra de la conciencia. Grandes textos para mostrar esto están en Gálatas 5, versículos 16 y 17, donde el apóstol dice así: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5, 16. Así que cuando esa antigua naturaleza, esa parte caída de ti, te dé sugerencias, no hagas esto, más bien aquello. O di esto, reacciona así. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. En otras palabras, el Espíritu Santo obrará en tu conciencia. Y esta sugerencia que viene de dentro de ti, ese deseo de pecado, chocará con la conciencia, la cual te está hablando, siendo alentada por el Espíritu Santo, siendo movida por él. La carne es en contra del Espíritu, y el Espíritu es en contra de la carne. Y estos se oponen, son contrarios el uno al otro, para que no hagáis lo que quisiereis. Aquellas cosas que de otra forma haríais. Entonces, a través de la oración, tenemos que mantener viva la conciencia, y el Espíritu Santo la moverá, y estas sugerencias pecaminosas que vienen de la antigua naturaleza se chocarán, se estrellarán con la conciencia, y la conciencia será levantada, y de forma momentánea, mi pecado será controlado. Y si respondo a esta conciencia que está obrando a través del Espíritu, Señor, ayúdame, y mortifico el pecado, y lo suprimo, lo controlo, lo evito, entonces todo estará bien. Pero si digo, no, voy a decir esto de cualquier forma, voy a hacer esto de todas maneras, voy a pasar la barrera de la conciencia, pues eso será terrible, queridos amigos, porque el Espíritu Santo entonces ya no obrará más en tu conciencia. Tal vez en su misericordia obrará otra vez en tu conciencia, pero después de eso no sabemos más. Tal vez Él te deje solo. Y entonces la conciencia ya no te hablará. Y entonces no tendrás ese control. Y ese deseo pecaminoso no chocará contra esas paredes de defensa. Y entonces avanzarás y pecarás casi de forma natural. Y entonces tendrás muy mal carácter cada vez más. Y cometerás más y más esos pecados. Y entonces verás esas imágenes perversas cada vez más. De modo que el Espíritu obra en la conciencia, y esto es valiosísimo, es vital para nosotros. No ignores al Espíritu, no lo eches a un lado, no lo dejes a un lado, no dejes mal tu conciencia, discapacitada. Y el Espíritu Santo, desde luego, también obra ayudándote a mortificar los pecados. El pastor Ibrahim predicó al respecto de esto hace poco tiempo, la mortificación del pecado. Hay algo que nosotros tenemos que hacer, mortificar, detener el pecado. Y claro, que a través de la oración lo hacemos. Señor, ayúdame, líbrame de este pecado constante y repetitivo. Oramos fervientemente, Los puritanos solían enseñar algo que se llamaba la detestación del pecado. En tu reflexión personal, ese pecado con el que luchas, piensa al respecto de él algunas veces. Y reflexiona al respecto de cuán horrible es, y cuán sucio es, y cuán horroroso es, y cuán infeccioso es, y cómo progresa y se apodera de tu vida. Y el daño que ha hecho ya, y el daño que Satanás puede hacer a través de eso en muchísimas vidas, de modo que puedas odiar ese pecado y detestes ese pecado. Date cierto tiempo para poder detestar ese pecado. Eso de forma poderosa te ayudará a resistirlo. Y entonces reflexiona respecto de las consecuencias de ese pecado. Me robará mi instrumentalidad, me robará de mi testimonio, me robará de mi amabilidad y cortesía y utilidad a mi esposo, esposa, hijos, hijas, a otros. Me destruirá, me contaminaré por todas partes. Reflexiona entonces al respecto de sus consecuencias y aprenderás a detestarlo. Todo esto ayuda poderosamente para resistir ese pecado. Hay otras formas que no tenemos tiempo de considerar. Por ejemplo, el Señor nos puede castigar. El Señor nos puede castigar y disciplinar. Hay tiempos de sufrimiento y enfermedad. No siempre la enfermedad es castigo del Señor, pero puede ser. El castigo viene de Dios de muchas maneras. Una persona cristiana de pronto pueda sufrir una privación, algo que era importante para él o ella, para su vida y trabajo y caminar. Tal vez eso sea un castigo de Dios. Tú lo sabrás. Nunca estarás sorprendido. Si el Señor te retira ciertas bendiciones y te pone bajo una nube y te detiene y deja de interactuar contigo, los puritanos solían decir que era una deserción castigadora. Dios nos deja allí, solos, de modo que ya no tenemos certeza y seguridad. Y ya no sabemos que estamos caminando con Él. Pero tú sabrás si es un castigo. Porque sabrás que hay algún pecado que tú dejaste de mortificar. O en alguna parte no obedeciste a Dios o algo no estuviste resistiendo. Dios no es como un mal padre que a veces de repente le da al niño y el niño ni siquiera sabe qué pasó. No, Dios nos castiga y sabemos por qué. Sabemos de qué se trata. Y tenemos esa oportunidad para arrepentirnos y para volvernos a Él. Y hay otra forma en que el Espíritu obra con una admonición mutua, exhortación mutua. Entre amigos, alguno se desvía, el otro exhorta. Exhortación de esposo a esposa, de esposa a esposo. Tú eres una persona con quien no se puede razonar. Tu esposo o tu esposa no puede razonar. Tu esposo no puedes entender el razonamiento de tu esposa. La semana pasada lo mencioné brevemente. Mediten estas cosas, amigos. ¡Qué orgullo tengo yo en mi corazón! De modo que no se puede razonar conmigo al respecto de algo mal que estoy haciendo. Alguna misión, algún ser amado está razonando conmigo. ¿Soy opresor, tal vez? ¿Tengo una determinación para pecar y hemos renunciado a afecto mutuo y ya no escucho? Asegúrate que no te pase a ti, amigo, amiga. La admonición mutua es una forma en que el Espíritu obra y nos reprueba a través de amigos y seres amados. Y entonces nos ayuda y nos advierte. El Espíritu tiene muchas formas de obrar para santificar a su pueblo. Queridos amigos, comenzamos estudiando la necesidad de la salvación. No hay mejoría sin salvación. Es el comienzo de un proceso santificador. Es un proceso de toda la vida para poder avanzar en santidad. Hemos visto que esto es a través del Espíritu, el cual utiliza la palabra o la conciencia. Y entonces nos ayuda a mortificar el pecado. Vimos diferentes cosas. Hay que anhelar avanzar, queridos amigos, y aquí está la gran promesa de Cristo. En Mateo 5, Una de las grandes y hermosas beatitudes, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Saciados con qué? Con justicia, claro. En especial en el último día, pero certeza, instrumentalidad, utilidad para Dios, luz y entendimiento, entendimiento de la Escritura y bendiciones espirituales y privilegios, hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta es la promesa de Cristo.